todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Primera edición de la semana dedicada a la actualidad del rock y del heavy metal aquí en Zopimpe Irratia, en La Orogeita Masaspi Irratia, en nuestra propia página web lamiradanegra.com o lamiradanegra.es y también en los diferentes lugares donde nos remiten el programa, lo cual agradecemos muchísimo. Sea cual sea, si esta voz está llegando, si esta voz está llegando hasta ti, gracias por estar escuchando. Vamos a arrancar y lo hacemos con noticias en torno a festivales, porque el Zeta Life ha anunciado la banda que sustituye a The Gates, que como sabéis, tuvieron que suspender todas sus fechas, y eso conllevaba la cancelación también de la actuación en el Zeta Life de este próximo mes de junio. No se ha hecho esperar demasiado la respuesta del festival, que ya comentó que, pues, que iban a tener un sustituto que nos iba a satisfacer, y yo entiendo que así es, porque The Halo Effect entran en el lugar de At The Gates, ocupando el mismo puesto en el cartel para actuar el mismo día que iban a actuar At The Gates, es decir, el próximo 15 de junio en el Cooper Stage. Aparte, decir que hay alguna actualización del cartel con Persephone, que actuará en el Cooper Stage el día 15, y Legion, que se incorpora en el Silver Stage el día 13 de junio. 13, 14 y 15 de junio, próxima edición del Zeta Live Rock Fest. Vamos a comenzar con uno de los últimos singles que nos han presentado de Halo Effect, que como bien sabréis, pues es la banda en la cual encontramos a ex miembros de In Flames como Jesper Stormblood o Niklas Engelin, y liderada por Michael Stein en The Dark Tranquility, vocalista de Dark Tranquility. En definitiva, marca sueca por todos los lados en The Halo Effect, que se incorporan a esa próxima edición del Zeta Life. 13, 14 y 15 de junio en Zamora, en el recinto ferial Ifeza. Por allí esperemos vernos un año más. Sir. marca sueca total en este de Halo Effect, aunque evidentemente pues con derivaciones, con diferencias con respecto a lo que pueden ser sus bandas madres o las bandas de las que vienen los componentes de esta formación que se incorpora al próximo Z Live Rock Fest. Seguimos con una breve crónica de lo ocurrido el pasado lunes, día 29 de enero, en una noche de lunes extrema en Bilbao. Extrema por el cartel que teníamos en la Sala Santana 27, donde se trasladó el concierto de Suffocation, Sanguisu Gabog, Enterprise Earth y Organectomy. Gran cartel extremo, hay un gran nombre que es el de Suffocation, pero entiendo que las tres bandas restantes del cartel, vamos a decir que la letra pequeña de ese cartel, creo que tenía un nivel de calidad que se demostró en la media hora de la que dispuso cada uno antes de que saliera el cabeza de cartel. En esta noche, en la que parecía, por cierto, casi sábado, ¿no? Porque ya era una gran noticia que pasáramos de la Stage Live a la Santana 27, entendíamos que eso suponía que había una buena respuesta de público y así se demostró porque se tuvo una gran entrada. Las bandas clásicas grandes del metal extremo siguen siendo garantía aquí en Bilbao y en este caso pues no fue una excepción. Decir que abrieron Organectomy, banda pues muy joven, bueno, que los ofreció un grandísimo concierto bajo mi punto de vista, dentro precisamente de la onda de los propios Suffocation. Yo creo que eso gustó mucho al público presente, que pudieron disfrutar de una banda pues tremendamente brutal, con un vocalista además que escenificó muy bien los temas del grupo, Alex Paul, creo que es un muy buen cantante en este estilo. La banda tiene tres discos editados, lleva desde 2010, y la verdad que repartieron cera con ese grosor, con esa contundencia, con esa caña que requería o que demandaba el público que encontrábamos en Bilbao. Posteriormente tendríamos a Enterprise Earth, formación, si los anteriores venían de Nueva Zelanda, el resto del cartel ya eran estadounidenses, pues decir que Enterprise Earth se podían ir un poquito de la onda general del cartel, porque no eran tan death y eran un poquito más metalcore, pero en cualquier caso agresividad había y eso es algo pues que demandaba el público. Y un muy buen guitarrista, Gabe Mangold, viene liderando el grupo desde 2017, aunque es una banda acostumbrada a muchos cambios de formación. La verdad que no, yo no les conocía, pero he estado un poquito indagando en ello antes de ponerme a escribir precisamente sobre lo que había visto en la Santana 27 de Bilbao para la web, porque eso lo leeréis en la web, y para hablar también aquí en el programa. Y la verdad que es un grupo que parece que está en constante construcción. Y desde luego, pues creo que sobre todo su guitarrista, que es el que más tiempo lleva en la banda, Gabe Mangold, pues a mí me dejó muy buena sensación, con dosis de mucha calidad en ese terreno, más con más nervio, podríamos decir, ¿no? Un poco más contraste de cambios de ritmo, más metalcore, en definitiva, un metal más también tendente al metal más actual por parte de Enterprise Earth. Luego llegarían Sanguisu Gabog, formación también de, en este caso volviendo al death metal, podríamos decir puro, con una brutalidad, con una visceralidad tremenda, con un David Swank como vocalista, vamos, con una presencia notable en el escenario. En uno de los temas colaboró Alex Paul, el vocalista de los primeros, de Organectomy, y tuvieron apenas media hora para descargar pues buenas dosis de virulencia sonora, con lo cual pues creo que dejaron también grata sensación, con Circle Pits ya constantes por parte de un público que se iba animando más, y la presencia fue grande desde primera hora de la tarde. La verdad que luego se fue animando más en cuanto al movimiento entre la gente que estaba en la Sala Santana 27 de Bilbao. Y luego llegarían Suffocation, los cuales pues dieron una auténtica lección de cómo se factura esto, ¿no? Son uno de los grandes de allá de los años 90 y a día de hoy pues lo siguen siendo. Siguen demostrando cuando se suben a un escenario, independientemente de que se pueda echar de menos a Frank Mullen, ¿no? Como vocalista mítico de la banda, en cualquier caso creo que defienden perfectamente el legado de viejos y nuevos temas de la banda, y con la presencia de Terrence Hobbs como icónica en el grupo, porque es el que más tiempo lleva en la formación, desde los años 90. Derek Boyer en el bajo también lleva ya bastantes años en la banda. Luego pues encontramos a otros músicos más actuales, incluido el vocalista Ricky Meyers, que entró en 2019, pero que desempeña un tremendo papel defendiendo esos temas de Inns from the Apocrypha, que fueron defendidos. Hubo varios temas en el cartel de ese trabajo discográfico, pero no se dejaron fuera algunos temas pues del Pierce From Within y de algunos otros discos. Vamos a ver, mira, lo tenía aquí preparado y se me ha ido. Espera un segundo. ya estamos por aquí, que tenía preparado lo que quería que sonara, precisamente hablando de clásicos de Suffocation, y me voy a quedar con este Pierced From Within, que nos llevó al año 1995, y creo que fue uno de los grandes momentos del concierto, aunque la verdad que la hora y algo más de actuación que tuvo la banda, pues yo creo que en general estuvo en todo momento a un gran nivel, y eso es lo que hace que en este caso poco más de una hora pues nos sepa mucho, nos dejó, a mí por lo menos me dejó grata sensación. Siempre se puede pedir más, evidentemente, a bandas que encima tienen un trayecto largo, pero bueno, creo que dejaron una muy buena sensación en este paso, en un lunes a la tarde-noche por la capital vizcaína, los americanos Suffocation, grandes del death metal.
Burn out for two resistance. This is a blue city. Get your mind.
pues más caña vamos a tener, más buena tralla en la Sala Santana 27 de Bilbao, en este caso en la Sala Blue, con un fantástico cartel donde encontramos a los que suenan, a The Broken Horizon junto a Empire of Disease y All This Chaos. Tremendo cartel, dos bandas vizcaínas acompañando a estos navarros que están pegando fortísimo, no solamente a nivel estatal sino a nivel internacional. Les pudimos ver, por ejemplo, en el Cabio Fest, en un en gran estado de forma, hace ya unos cuantos meses. Fue una pena que se cayó la actuación del Z-Live, por lo que todos sabéis y ya narramos aquí en su día, los problemas de las lluvias. Y este año estarán también en ese Z-Live. O sea, este año, de hecho, estarán en el Z-Live. Lo que no se pudo cumplir el año pasado, pues esperemos que este próximo mes de junio sí que se pueda hacer. Y veamos a The Broken Horizon también hacer estallar Zamora. Pero antes, como digo, este próximo viernes, día 2 de febrero, pasan por la Sala Blue. Y para mí es un auténtico honor volver a tener con nosotros a uno de los componentes de la banda. Ya presentamos en su día ante el de Silence Speaks, como una gran obra dentro del deathcore, y este Heterodoxy creo que así lo refleja. Y hoy para mí es un placer volverle a tener por aquí a Fuente, en este caso bajista de la banda, pues para hablar un poco de esta próxima fecha, de lo que ha sido este periplo desde el 2022 en que se editó este disco y los planes futuros. Fuente, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer estar aquí contigo.
Bueno, pues un placer, y nada, pues este viernes nos vemos aquí en Bilbao, nos volvemos a ver porque ya os vimos hace un tiempo, lo que pasa que precisamente hicimos entrevista en aquel momento, antes de aquel concierto, y habrá que quitarse un poquito la mala sensación que dejó una actuación que para vosotros fue de circunstancias, ¿no? Con, no sé si lo recuerdas bien, con muy poquito tiempo, tuvisteis algún problema también con los samples o con alguna historia. Aún así sacasteis adelante, sí, el poco rato que estuvisteis en escena, oye.
Sí, sí, al final el problema fue que teníamos un cable que se rompió durante los conciertos y claro, hasta buscar el error pues y dar con la solución, pues ahí nos perdimos. Claro, como son horarios tan apretados, porque estas salas, al final tú pagas el alquiler por unas horas, un tiempo limitado, y claro, al final pues si tienes tres cuartos de hora, ese tiempo lo vas perdiendo. Uh-huh. Y gracias a Dios, al final, aunque sea, lo pudimos encontrar, solucionarlo y pues por lo menos tocar 4 o 5 temas, que bueno, nos dejó con un poco más sabor de boca, pero bueno, para la gente que había ido a vernos, pues eso, que pues menos es nada.
Eso es, y además nos vamos a desquitar este viernes, porque que no nos vuelva a pasar lo mismo, ¿no?
No, bastantes problemas hemos tenido ya el año pasado llevando tormentas a países de Europa y esas cosas, y a Zamora, y catástrofes naturales, como para que siga pasando así. Así que este viernes ahí en la Sala Santana para quitar ese mal sabor de boca que te he dicho del año pasado. Uh-huh. Y nada, espero que salga todo rodado, que parece que hemos estado trabajando todo este año, la verdad.
¿Os ha ocurrido también lo mismo que pasó en Zamora? ¿Os ha ocurrido en otros festivales por ahí?
Sí, fuimos a Eslovenia a tocar. Estábamos en Viena y de camino nos recogió el festival allí en Viena para llevarnos a Belenger, al Metal Days. Uh-huh. Y de camino nos llamaron de que ni se nos ocurriese ir porque estaban sufriendo de las mayores inundaciones de la historia. Uh-huh. Y estaba el ejército y todo desalojando la ciudad y todo. O sea, una mala suerte con la lluvia es impresionante.
Sí, porque recuerdo que en el Cabio Fest creo que algo llovió en vuestra actuación también.
Sí, también.
Pero bueno.
Y además estábamos aquí comiendo con la organización y miramos al cielo y estábamos diciendo, otra vez no, por favor. Y mira, justo ahí toda la gente con los paraguas, pero bueno, por lo menos pudimos tocar, sacar el vuelo adelante, que es lo que importa. Y aunque la gente se tuvo que tapar un poco, pero bien, estuvo ahí bastante animado.
Bueno, pero también habéis tenido buenas experiencias, ¿no? En esta gira de ante el Silence Speaks, ¿no? Habéis tenido para empezar, el disco ha gustado y os ha hecho ir, pues eso, a muchos festivales, a muchos lugares. Aunque haya habido problemas, ha habido también momentos de satisfacción, entiendo.
Sí. Los vuelos luego al final, pues sobre todo la respuesta del público, porque allí donde hemos ido, el público súper entregado desde el principio, que al final es lo que te anima, ¿sabes? Pues no es lo mismo tocar y que la gente está así como quieta, que dices, joder, parece como que no les gusta así, pero nosotros desde que salimos ya están pues pegándose, por decirlo así, en el MOS, en los pogos, y el mayor ejemplo es ahora que hemos empezado esta nueva gira en Francia el mes pasado, en diciembre. Uh-huh. que la gente reventó la sala y muy a gusto, la verdad.
La verdad que...
A ver si este 2024 nos acompaña un poco más que el pasado con el tema de las tormentas, y ya es un año redondo.
Sorprendente también el éxito, ¿no? La recepción que estáis teniendo a nivel internacional. Recuerdo que hablábamos ya de que por Latinoamérica pues habíais sembrado ya, ¿no? En la entrevista que hicimos cuando presentábamos vuestro último disco, pero también ya no estamos hablando solo de Latinoamérica, estamos hablando de Europa, de otros países donde también estáis llegando con vuestra música.
Sí, al final es una apuesta que hemos hecho como banda. Además, los cinco componentes, bueno, más la gente que trabaja detrás, Iker el técnico, Javier fotógrafo, Chiqui, nuestro manager, pues hemos apostado por eso, por tirar hacia fuera de España, porque al final también este género es un nicho muy reducido. Y la verdad es que la acogida es espectacular, porque después de eso, de poder ir a Sudamérica y así, a Colombia, a México, pues poder tocar en el Hellfest, que es el sueño, yo creo, de cualquier banda metal. Uh-huh. Más luego nos vamos a Polonia también al Mystic Fest, el Metal Days de Eslovenia. Al final, pues nos están saliendo cosillas porque hemos apostado por ello. Y pues, joder, pues nosotros es un placer poder presentar el disco y nuestra banda pues por Europa y por donde se pueda.
Es que es impresionante también cómo suena el grupo en directo, ¿eh? Yo tengo que decirlo, ¿no? La banda en directo es espectacular. No, a ver, el disco. Está claro que se puede producir, tú te le pones volumen en casa y suena que atruena, ¿no? Pero vas a un directo y dices, vamos a ver si ahora esto es real. Y en vuestro caso es muy importante, para empezar, que todo funcione bien. Y si todo funciona bien, sois una banda completamente explosiva encima del escenario. Y hay un papel muy importante para el técnico de sonido en este caso también.
Sí, sí, eso te iba a decir justo, que gran culpa de eso la tiene Iker, que le llevamos a todos lados que puede el pobre, y le secuestramos, pero nada, hace un trabajo espectacular. Además, todo siempre nos ayuda con todo, es espectacular, nos llevamos genial, o sea, es uno más, vaya. Y nada, la verdad es que los directos, pues sí que la gente, pues muy buenas críticas. Y luego, claro, tú me has dicho que nos has visto en el Cabifest, y claro, al final llevamos un set diferente, porque nosotros hemos apostado también en los directos en sala por llevar un set de luces para completar el show. Entonces ya completamos el tema de sonido con la imagen y pues puede quedar algo bastante espectacular.
Pues a no perderse
este viernes en Santana, para el que quiera ver el nuevo set de luces con Iker de técnico y todo al completo, pues genial, allí lo esperamos.
Pues la verdad que apetece por todo lo que nos cuentas. Esta gira, que es como una especie de segunda vuelta, vamos a decir, de lo que es la gira de Anti-Silence Speaks, ¿cómo la afrontáis?
Sí, puede ser un poco, se puede ver de esta forma, porque al final el año pasado pues intentamos tocar en todos los sitios posibles para presentar el disco, y luego este año sí que nos hemos centrado más en los focos pues donde tenemos un poco más de seguimiento y más de apoyo, por decirlo así, plan pues tocar por Euskal Herria, tocar en casa, que por fin lo hemos conseguido, que tocamos la semana que viene también, en Pamplona, en la Sala Central, y luego pues tirar de Madrid, Barcelona, pues nichos que tienen bastante público. Al final, bueno, se nos ha caído Madrid por cosas de pues que pasan, de pues cosas que al final salen muy tochas que no puedes dejar pasar, pero bueno, ese es el objetivo, ya enfocarnos a ciudades ya que tenemos, no sé, algo de recorrido y público, y hacer cosas grandes.
Y seguir creciendo. También para seguir creciendo hay que pensar en nuevos temas. Yo no sé si se está componiendo algo, si hay ya una vista puesta en un próximo disco. Hoy en día, por cómo funciona un poco la música ya, ¿no? Siempre se están barajando ya el editar singles. Por eso yo, cuando preparaba esta pequeña entrevista, digo, voy a buscar a ver si han hecho algo nuevo, porque claro, uno no puede estar... Hay tantas bandas que no puede estar al día con todo lo que se ha hecho. He visto que vosotros no.
Ya, es normal.
En vuestro caso, ante el Silence Speaks, es lo último realmente que tenemos. No hay ni un single, ni un anticipo, que es algo que se suele hacer bastante a día de hoy. Pero se está trabajando ya un poquito de cara a un nuevo disco, cómo se va a enfocar, si va a haber singles previos como suele ser habitual, igual no estáis componiendo nada, estáis disfrutando del momento, que también está bien hacer un trabajo discográfico y tirarte dos años gozándola, ¿no?, con él.
Sí, no, pero a ver, trabajar siempre hay que trabajar, y al final con todo el cartel que hay hoy en día tienes que seguir trabajando, porque si no te quedas atrás. Nosotros sí que lo llevamos un poco con calma, porque al final hace ya dos años que salió este disco Anti Silence Speaks, pero sí que tenemos ya cositas grabadas, y pues el proyecto es sacar disco. No te voy a decir cuándo, porque no se sabe, pero lo que sí que vamos a hacer es pues trabajarlo con mucho mimo y con mucho delicadeza, que sea, pues si está pegado fuerte, como estábamos hablando antes, pues que este ya sea la bomba y ya nos posicione ya totalmente ahí arriba.
Bueno, os habéis puesto el listón alto, ¿eh?
Sí, sí, siempre, siempre. ¿Para qué conformarse? Sí. Siempre hay que mirar hacia arriba y bueno, ya pararás en algún sitio, pero si tienes un objetivo más bajo del que puedes llegar, nunca vas a llegar, eso está claro.
Sí, sí, sobre todo lo digo porque, vamos, a mí antes Silence Speaks, hay veces que sí es con el tercer disco con el que dices una banda se asienta. A mí me parece que en vuestro caso el segundo disco ha sido una confirmación definitiva y es verdad que a partir de ahí uno siempre intenta mejorar, pero también consolidar la posición para vosotros ya estaría muy bien. Evidentemente, seguir llegando a más gente, que eso ya es otro tema, o sea, lo de la cantidad, pero en cuanto a calidad en lo que ofrecéis, desde luego superar el listón, pues va a ser un reto para vosotros, pero bueno, seguro que lo conseguís y nosotros que aquí lo contemos. Y en cualquier caso, la música tampoco es una competición, ni siquiera contra uno mismo, ¿no? El caso es disfrutar de lo que uno va haciendo y seguro que va a ser un nuevo cañonazo, lo nuevo que nos presentéis. ¿Hasta cuándo se va a extender la gira esta? Por cierto, nosotros os vemos en Bilbao este viernes, pero ¿hay planes de que se alargue mucho? ¿Hay cierre definitivo en el horizonte o no tenéis previsto?
Sí, bueno, ahora tenemos conciertos, pues eso, Bilbao, Pamplona, Barcelona, Oviedo. Lo que pasa que luego hacemos el parón, pues, de salas por los festivales de verano, básicamente, pues el Hellfest, el Mystic Fest de Polonia, y así que te he comentado antes. Y luego tenemos también en Vitoria, que todavía no se ha anunciado y no creo que no puedo decir nada, pero sí, luego sería ya darle una vuelta para volver a centrarnos en salas ya de cara al invierno del año que viene, uh-huh. Este año, que estamos en el 24, sí, perdón.
Pues perfecto, y bueno, la formación la habéis mantenido estable, ¿no?, desde 2022, porque tampoco está...
Sí,
la formación...
Sí, ha costado, pero sí, yo fui el último en llegar, y desde que llegué ya todo rodado, ya no ha habido más cambios, y espero que sigamos todos, vaya, uh-huh. Que por lo menos vamos bien.
Pues sí, señor, que sigáis y por mucho tiempo dando esta tralla con conciertos tan explosivos como los que os hemos podido ver y el que os podremos ver este próximo día en 2 de febrero junto a dos grandes bandas, que también hay que decirlo, Empire of the Seas, ¿no? Y además con estilos variados dentro de lo que es la tralla, ¿no? Pero bueno, todos tenéis algunos matices de metal más actual, pero cada uno, vamos a decir, diversificado, tanto Oldies Chaos como Empire of the Seas como The Broken Horizon, vosotros. Un gran cartel.
Sí, al final siempre intentamos hacer eso en los conciertos, pues dentro del metal, pues llevar diferentes géneros, porque así también aglutinas a la gente de todos los estilos, porque a uno le puede gustar el death, que no tiene nada que ver con el metalcore, pero puede ir porque le gusta una de las tres bandas y luego decir con las otras dos, oye, mira estas bandas, que no las había escuchado, pero están de puta madre, o cosas así. Perdón por el taco.
Aquí se puede decir, no te preocupes. Incluso en horario infantil se puede decir. Creo que lo superarán,
vale.
Lo podrán superar los niños. No creo que les causemos ningún trauma en el caso de que nos esté escuchando alguno. Bueno, pues el viernes nos vemos. Y como digo, grandísimo cartel con otras dos bandas también en muy buen momento. Empire of the Seas, pues creo que tienen un segundo disco también rotundo. Oldies Chaos, pues bueno, vienen, vamos a decir, arrancando un poquito, ¿no? Y lo están haciendo también muy bien. Y luego, pues vosotros, pues bueno, yo creo que el cartel es tremendo para la Sala Blue este próximo viernes y allí nos veremos. Si quieres añadir algo más para terminar, pues añádelo. Y si me dijeras un tema de Until Silence Speaks, pues lo ponemos. He empezado con Heterodoxy porque veníamos de pinchar Suffocation y he dicho cuál es el que recuerdo de los más extremos del disco. Y lo he puesto por ese motivo. Pero ahora, si quieres, te dejo elegir a ti y al que tú quieras.
Vale, venga, genial. Nada, darte primero las gracias por atenderme y darle publi a este concierto. Y nada, para la gente que nos esté escuchando, pues que nuestra idea es reventar la Sala Blue el viernes y eso, con el Anti-Silence Speaks a pleno rendimiento y con el set de luces en directo, que va a ser una pasada. Mm. Así que nada, nos vemos allí y como canción, yo te diría Death Wall para que la gente vaya pensando en hacer un Wall of Death y lo pasemos bien ahí en el juego.
¿Cuál más pedido que no lo he encontrado? Joder, a ver si no me he traído.
Death Wall.
Death World. Ah, ya lo encontré, vale, perfecto. Death World, pues la ponemos y nada, peligro de derrumbe, estamos en el piso de arriba, a ver si vamos a acabar abajo.
Eso es, peligro.
Venga, Fuente, muchas gracias.
Bueno, pues un abrazo, muchísimas gracias.
Hasta otra.
Pues atronadores, sí señor, de Broken Horizon, podremos verles en la Sala Blue de Santana 27, en la parte de arriba, ya sabéis, este próximo viernes, día 2 de febrero. Y vamos a continuar con otra banda de metal contemporáneo atronadora que nos llegan desde Gasteiz, que se llama Nulet, banda que llevan en activo desde el 2017 y que van anticipando lo que va a ser su próximo trabajo discográfico, que llevará por título The Traitor y que te podemos presentar precisamente con el tema que da título a esa obra que se editará en estos próximos días y concretamente el próximo 16 de febrero, creo que es la fecha exacta de edición. Vamos, en poquitos días tendremos ya el disco al completo y la banda pues va ofreciendo algunos videoclips además fabulosos con singles como este de Traitor que pinchamos para ti, que da título a lo nuevo de Nulet desde Gasteiz. contundentes. Núlez también con este Traitor desde Gasteiz, en breves fechas ya trabajo que estará editado. Y una auténtica sorpresa, en las últimas semanas nos llevamos con el regreso de una banda que nos dejó gratísimo recuerdo en el pasado, como son Exodia, banda que llevaba 9 años sin dar señales de vida, por lo menos. No sé si habrán tocado en directo, pero desde luego el último disco que yo tuve además la oportunidad de entrevistarles fue con Hellbringer en el año 2014. Y en 2023, en la parte final, nos llega este Into the Mouth of Hell, que es el regreso de estos valencianos que siguen fieles al thrash metal, como podéis apreciar. Into the Mouth of Hell, el regreso de Exodia. No han perdido la forma, a pesar del paso del tiempo. Eran una gran banda de thrash metal y Exodia siguen siendo una gran banda de thrash metal. Con este auténtico puñetazo sonoro que es Into the Mouth of Hell. Tercer disco, por cierto, en su carrera, pero como digo, pues mucho espacio entre el segundo y el tercero, hasta 9 años de diferencias, y los cálculos no me fallan y la información que tengo no me falla. Tercer disco también, el de Ciclón, que llevan funcionando desde el año 2006, Y Magia es su tercera obra, donde siguen defendiendo al tranza el más puro heavy metal. Vamos a escuchar del mismo. Ese es el juego. Magia es el nuevo trabajo de Ciclón. Viejo espíritu de heavy metal cantado en castellano, el que porta Ciclón de una manera fantástica. Además con temas que nos cuentan cosas que tienen esa crítica, esa mordiente, esa garra, esas ganas de decir cosas, ¿no? Que se echan un poquito en falta a veces, o hay quien echa un poco en falta a veces en el heavy metal, aunque aquí siempre seremos defensores de que cada uno pues se inspire en lo que quiera a la hora, evidentemente, de transmitir emociones, pero bueno, que este tema pues tiene su mala baba, como habéis podido apreciar por parte de Ciclón. Hablando de viejo espíritu, el que también portan Killwolf desde tierras guipuzcoanas, con un primer trabajo de título La Hora del Miedo, y que estuvieron acompañando a Sabotaje y también a Kergel, pero la noche era la noche del 40 aniversario de Sabotaje, con miembros en sus filas que vienen de otras bandas, Grite, Mandrágora Negra, gente que tiene experiencia a la hora de hacer música, ¿no?, a la hora de hacer heavy metal, y como digo, defendiendo ese viejo espíritu, metidos en ese disfraz, en ese traje, bajo ese aura de licántropos. Bueno, pues vamos a escuchar de este trabajo discográfico, desde La Hora del Miedo, este Eterno, que fue uno de los temas más cantados por la concurrencia. Y enseguida te contamos brevemente lo que el sábado pasado, en 27 de enero, vivimos en la Sala Grupo de Portugalete en ese aniversario 40 años de Sabotaje.
Con esta ilusión no...
eterno. Eterno será el heavy metal mientras que haya bandas que lo defiendan, como lo defienden estos Killwolf desde Donosti. Qué gran rato pasamos con ellos, qué gran rato pasamos con las tres bandas. Qué forma de casi volver un poquito al pasado en cuanto a espíritu, muy marcadas las bandas por los años 80, porque bueno, algunos, como el caso de Sabotaje, es que vienen de allí, pero es que estos otros han cogido un poquito aquella escuela, que también sus componentes pues evidentemente han mamado, han vivido aquella época y lo llevan en sus influencias, y también lo plasman, ¿no?, en la música que nos ofrecen. Ken Hell abrían la noche con una propuesta un poquito más tendente casi al thrash en algún momento, un poco más endurecida, y también realizando un gratísimo concierto por parte de esta banda vizcaína. Luego llegarían estos Killwolf, que hacen un espectáculo además tremendo, cuidan mucho lo que es la imagen, tienen esa especie de mascota, ¿no?, que es un hombre lobo, un licántropo, que aparece, pues por ejemplo, aparece con una máscara, ¿no?, el propio Jesús, vocalista de la formación al principio. También hay un momento, ¿no?, en concreto en el tema dedicado a la Inquisición, ¿no?, en la danza de las brujas, pues ahí aparece vestido de inquisidor, ¿no? Y bueno, pues se cuida ese espectáculo como se hacía antaño también, porque es la propuesta, tú la ves en directo y resulta también en cuanto a imagen muy muy ochentera. Y luego, bueno, hay una solvencia muy grande en bajo, guitarras, hay una solvencia musical enorme, y luego hay una forma de transmitir a la hora de cantar por parte de Jesús y también de conectar con el público, que lo consiguió. Sorprendente que metan una versión, ¿no?, como la Legión Infernal de Zenobia. A Jesús lo hemos visto en algún momento con Zenobia, vestido de pirata ahí encima del escenario, ¿no?, colaborando también con ellos. Y es una banda que también, a su vez, ya puede ser influencia por la trayectoria que tiene para otra gente que sigue defendiendo ese heavy metal de vieja escuela. Luego, final de concierto con el homónimo Killwolf por parte de la banda, con con otros licántropos, ¿no?, apareciendo en el escenario, y en definitiva pues un concierto que me lo hizo pasar, a mí y a todos, tremendamente bien. Y luego llegaría Sabotaje, 40 años para ellos, noche muy especial, 40 años de una banda que, claro, yo hacía un poquito, aquí decía en el programa que igual eran caso único. Es verdad que se me había pasado, por ejemplo, Parabellum, que llevan también desde el 83, lo que pasa que el estilo es diferente y también el nivel de éxito es diferente. Sabotaje es una banda que nunca ha gozado de ese, cuando digo éxito, vamos a ver, alguno mira, el éxito relativo, y claro que es relativo, pero me refiero a que no han trascendido, ¿no?, el ámbito local. Sabotaje siempre ha sido una banda que se ha quedado circunscrita a lo que es Vizcaya, ¿no? No llegó a despegar en aquel momento por cómo estaba un poquito la industria discográfica, y en la actualidad pues porque los tiempos son complicados, ¿no? Ya pues están viviendo una segunda etapa que ya viene siendo larga, pero igual tomándose la banda de otra manera, ¿no?, o con otra ambición. En cualquier caso, ofreciéndonos su música en la actualidad, la música que nos tenía que haber llegado de Sabotaje en los 80, pues nos está llegando ahora, y eso es lo que se plasma en sus discos, en Santuario, ¿no?, el disco que nos editaron, y también en sus conciertos. La actual formación, el actual cuarteto, pues creo que funciona perfectamente. La verdad que Richard pues se defiende con una sola guitarra. Han llegado a tener dos, le vimos en su día con su Sini, con dos guitarras. Pero vamos, que yo creo que Richard se sobra y se basta. Aitor es el otro componente, en este caso la batería, es el otro componente que lleva desde siempre en la banda, y también creo que hace una labor fantástica. Chippy creo que es un bajista que cumple perfectamente con el cometido, y además es un tío pues que se le ve que disfruta cuando está encima del escenario. Y Rosa se ha hecho con el puesto de vocalista de una manera apabullante. Me parece espectacular la voz que tiene, vaya por delante, que me parece que tiene una voz para el heavy metal tremenda, y para Sabotaje absolutamente brutal. Y luego hay que decir que hubo momentos especiales, colaboraciones de Goich, colaboraciones de Chefi, que bueno, merece un apartado aparte. Siempre me deshago en halagos ante él, pero es que es un tipo que ha pasado desde, yo creo que desde antes de que yo naciera ya estaban bandas, y ha pasado por un montón de grupos, algunos de ellos como Los Cojones o como Valhalla pueden ser los que más sombra han dejado, bueno, porque Los Cojones siguen funcionando y actualmente él es bajista y vocalista además en la banda, y Valhalla porque fue uno de los grupos de ese resurgir del power metal que también dejó gran pozo, entiendo yo, y bueno, y Los Cojones pues ahí siguen en la brecha, ¿no? Perfectamente, haciendo también actuaciones brillantes y compartiendo, por cierto, algún tema con los propios Sabotaje, como es el caso de La Vista Atrás. También hubo colaboración muy muy especial por parte del primer vocalista de la banda, John. No es que se cantara el tema, prácticamente subí un poco a apoyar en coros, ¿no? Pero bueno, creo que fue un momento también tremendo por el hecho de mirar a lo que fue aquel comienzo, ¿no?, donde se juntaban un puñado de amigos para hacer una banda, igual muy sin saber muy bien, o pensando simplemente en divertirse, ¿no?, en ese momento, sin saber muy bien hacia dónde se va. Y mira, qué dado esa amistad, porque John se volvió a subir al escenario en esta ocasión con ellos para cerrar la noche con Santuario, y creo que fue un gran momento. Así que en definitiva, pues noche de fiesta, noche de celebración, 40 años, se escuchó el Sorionak Zuri para la banda, y desde luego fue disfrutable absolutamente por todos, por muchos años más. El heavy metal hemos dicho que es eterno, ojalá que bandas como Sabotaje también sean eternas. De momento, bueno, llegó al 40 aniversario, vamos a ver si disfrutamos también dentro de 10 años del 50, y en definitiva, larga vida para Sabotaje. Me quedo con Santuario, que es el tema con el que cerraron la noche, con esa colaboración de John, y no sé si el momento más especial, porque también los momentos con Chefi pues fueron muy muy especiales, pero bueno, creo que fue un gran colofón a la noche. Pues bueno, pues del metal extremo con el que hemos empezado, hemos pasado al heavy metal más clásico y ahora vamos a pasar a un rock metal más melódico y actual por parte de una banda que nos encanta, Hoax Attack, que nos presentan su tercer trabajo, en este caso podríamos decir que un EP, al contar con seis temas, que lleva por título Incertidumbre y que viene a ratificar lo que ya ofrecieran en Indulgencia en el año 2015. En 2019 llegaría Rimaya y ahora pues nos presentan otros seis temas que consolidan el estilo personal, totalmente personal, que la banda ha venido practicando. No me voy a andar con rodeos, vamos a empezar a escuchar su música y vamos a ir con el tema que abre precisamente este Incertidumbre. Electroimpulso es la forma en la que se abre esta buenísima obra, como digo, de rock melódico, yo creo que de mucha calidad. Disfrútalo.
Ya se mueve alrededor al ritmo de esta nadie la va a parar. Solo queda una opción: entrar de lleno en la tormenta. Electroimpulso a su interior. No hay nada más duro que no haber sentido. Ya lo puedo ver, mi destino junto a lo puedo sentir, el sueño se alcanzó. Sigue bailando sin parar, no se detiene por nada. Ahora me encuentro junto a ti, ardo en tus llamas. Nadie nos va a parar. Dejamos las cosas claras, juntos en la adversidad, que no nos quiten las ganas. No hay nada
auténtico temazo y nuestros destinos han juntado porque aquí estamos con la gente de Hoax Attack y estamos con vosotros al otro lado de la radio, de la escucha, sea cual sea el momento y el lugar en el que escuches este programa, pues estamos unidos, el destino nos ha juntado y joder, me salta la puñetera publicidad de Spotify, espero que no se haya escuchado nada. Bueno, bienvenidos Hoax Attack, tenemos a Javi, guitarrista, y Xavi, vocalista de la formación, ¿no?
Muy buenas. Buenas.
Pues encantado de teneros aquí de nuevo para daros la enhorabuena por otro fantástico disco, en este caso un poquito más corto, pero con unas sensaciones de asentamiento en la banda creo que muy grandes, ¿no?
Sí, estamos contentos, la verdad, porque al final pues hemos definido con esto, bueno, es un EP, al final son 6 canciones, pero está más definido que nunca. Yo diría, bueno, sí, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Un poco el estilo, buscábamos eso, definir un poco las cosas, porque en el anterior había, pues aunque estamos, también nos gustaba mucho lo que hicimos, pero había tanto contraste de historias que, la verdad, sí, que muy contentos.
Habéis querido cohesionar un poquito todo, pero la verdad que sois reconocibles, ¿eh? Tu voz marca mucho y el estilo que habéis querido hacer yo creo que también lo habéis tenido más o menos claro, ¿eh? Quiero decir, sois una banda de, no sé si decir metal contemporáneo, rock alternativo, no sé cómo, rock melódico, no sé dónde os encajáis vosotros, ¿no? Pero siempre habéis tenido muy claro que queríais ir por ahí, ¿eh? Independientemente de que luego haya matices en los temas, yo escucho este disco, que tiene un sonido, yo creo que bastante mejor que el primero, ¿no? Por ejemplo.
Sí, sí.
Pero, sin embargo, el estilo yo os lo reconozco enseguida. Digo, vamos.
Pues eso... alegra oír ese tipo de cosas.
A pesar de que digas que ahora es cuando se asienta, ¿no? Yo creo que las ideas las habéis tenido claras siempre.
Las influencias.
Sí.
Al final sí que nos planteamos que había que encauzar las cosas. A mí me gustó que... Es que sí, comentaste algo sobre esto que acabas de decir, el estilo.
Sí.
Y me gustó, ¿no? Lo que decías. Decías un montón de cosas y luego dijiste que, bueno, que cada cual... que opine, ¿no? Que piense lo que...
Sí, bueno,
que pensar del estilo y...
Claro.
Y ya está, ¿no?
Pero al final vosotros tenéis que hacer también lo que queráis, ¿no? No os dejaros condicionar tampoco por lo que... Para mí la libertad de un artista también es fundamental. Mm. Es decir, te vas a condicionar por si, yo que sé, vas a ser muy duro para los pop o muy como lo típico, ¿no? Eres muy duro para uno, muy blandos para otros o no sé qué. Y a veces vosotros estáis un poco ahí en esa línea, ¿no? Podríamos decir. Pero bueno, hay una banda que... No es que diga que es influencia vuestra, ¿no? Pero, por ejemplo, Sober, que ha abierto mucho camino en este sentido, ¿no? Y no es que diga, ojo... No digo que tenga que ser influencia vuestra, porque aquí todo lo que es melódico y tiene guitarras ya se le aplica un poco la etiqueta de Sober, pero sí puede ser un poco un grupo que abrió camino, ¿no?
Sí que abrió camino, porque, hombre, en castellano ellos cogieron, bueno, en gran medida lo que hacía Tool, ¿no? Y,
sí. Y
metieron en castellano, entonces, uh-huh. Claro, estaba en el momento adecuado, en el sitio adecuado, que eso, uh-huh. Eso también es importante, ¿no? Uh-huh. Y son buenos, hombre, eso sin duda.
Uh-huh. También lo son Hogwarts Attack.
Eso espero.
Pues claro que sí, las influencias siguen siendo las mismas que con el primer disco, porque han ido pasando unos años y al final también, encima la vida parece que avanza cada vez más rápido y salen nuevas cosas, pero no sé, que luego también esto de la música parece que va un poco en espiral, ¿eh? Porque al final estamos dando un poco vueltas y vemos que dicen, joder, qué moderno es esto, que tiene sonido electrónico. Y dices, joder, pero si esto ya lo tenía Pink Floyd en el año... o yo qué sé, esto que mezcla el rock latino y tal. Y dices tú, joder, pero si Santana estaba en el gusto, macho. O sea, no sé, al final acabas mirando y dices, joder, si al final todo está como muy, muy inventado. Pero sí que es verdad que siguen saliendo nuevas bandas. ¿Vosotros escucháis la misma música que cuando empezasteis con el grupo?
Yo diría que, a ver... Respecto a las influencias, siguen siendo las mismas. Cada uno venimos de un padre y una madre, entonces eso yo creo que luego se nota. Al hacer las canciones, pues cada uno va aportando de su mundo y sale lo que sale. Aunque sí que es cierto que, como dice Xavi, tratamos ya de enfocarlo un poco más, no dispersarnos tanto. Uh-huh. Y luego, pues bueno, al menos yo en mi caso sí que hoy en día, respecto a hace 10 años, escucho muchísimas bandas locales y nacionales, un poco de... que están, digamos, en nuestra liga, ¿sabes? Que uh-huh. Nadie las conoce, vaya. O sea, y bueno, o sea, y la verdad es que hay grupazos. Y dices, jo, qué pena que con tanta calidad, tanto talento que hay por ahí, que también hay muchas cosas que te puedes olvidar de ellas. Pero hay bandazas y bueno, pues sí que son influencia, al menos para mí.
Sí, yo creo que estamos en un buen momento musicalmente hablando. Lo que pasa que eso de no hay relevo generacional, ¿vosotros cómo lo veis? Porque es que yo lo que creo que lo que no hay es alguien que un poco... o una industria que, vamos a decir, haga emerger a esos talentos, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema? Que la industria tampoco es justa y a veces tampoco le da las mismas oportunidades a todo el mundo y siempre va a haber gente pues que salga mejor parada que otra, ¿no? Pero lo que es bandas y bandas de calidad, yo no doy abasto aquí. Yeah. Cada vez que me pongo a preparar el programa, no sé por dónde empezar. No sé por dónde empezar de lo que he escuchado, lo que voy escuchando, digo, ¿qué dejo fuera? ¿Qué meto? Qué no? Y es día tras día y día tras día, ¿eh? Y yo creo que en 20 años de radio no he vivido un momento... de tal saturación de lanzamientos como ahora, entre grupos de siempre, grupos nuevos.
Sí. Vamos. Yo creo que ahí tiene mucha culpa Thomann, ¿no? La tienda esta de instrumentos musicales alemana, que hoy en día es muy barato comprar instrumentos y hay 1000 bandas por metro cuadrado. Entonces, bueno, pues al final, con tanta competencia, pues hay muchas que tienen que ser buenas. Al final es la campana de Gauss, ¿no? Hay muchas que están en, pues bueno, lo de siempre, pero hay otras que destacan o por calidad o por, no sé, originalidad. Y
De la cantidad sale la calidad también. A veces no es así, ¿eh?
Bueno, pero yo sí creo, ¿no?
Y a veces el problema es, como dicen, ¿no?, que mucha mierda acaba enterrando lo bueno. Claro.
Eso también pasa. También
sí, la verdad es un momento difícil. No sé, yo respecto a esto del relevo generacional, pues sí que lo veo, no sé, sí que hay un montón de bandas y que se promocionan y demás encima, ¿no?, ahora con las redes y demás, pero por otro lado, pues no sé, al menos en España, pues no sé, porque tú te vas, estuve de vacaciones en Alemania, ponían a la radio y ahí no sonaba, yo qué sé, reggaetón y estas cosas, ¿no? Sí. Sonaba más igual rock pop, pero aquí, pues, se ve, bueno, ¿qué te voy a contar, no? Entonces, respecto al rock, sí, hay cantidad de bandas, pero la media de edad de la gente que toca
ya.
Y la gente...
Es que el relevo generacional va a llegar para gente con 50 años, pues, o 60.
Si esto sigue así, pues la cosa... Vas a un bolo y media de edad ya, en ciertos tipos de, ¿no?, sí, rock clásico, sí, digamos.
Eso,
¿no?,
eso es uno de los debates,
rock,
sí,
clásico, o sea, 50.
Uh-huh. O más.
Entonces, la
más.
Cosa muy rara en los últimos años.
Y pasan en el público y pasan los músicos, claro. Que al final hay un montón de gente que estáis empezando toda la vida. O sea, lleváis empezando, como nosotros con la radio, yo estoy empezando. Estoy en el mismo punto en el que estaba cuando vine hace 20 años. O sea, aquí
igual,
mismo, donde estoy sentado ahora.
Y aquí estuve yo hace casi 17 años contigo.
Pues aquí seguimos. Claro, como decís vosotros, decís grupos que no conoce nadie en un programa de radio que no conoce nadie. Todo bien.
Pero tenemos que hacerlo. Hay que hacerlo, es lo que necesitamos, hacerlo, y hay que hacerlo y punto.
Pero disfrutamos, ¿no? Y trataros como realmente con el respeto que se merece, la calidad que yo no es que yo lo interprete así, es que yo sé que esto es una música de calidad. Luego el tema está que llega a los oídos de la gente, ¿no? Que ese es un poco el mayor caballo de batalla. Por lo menos aquí ponemos ese granito de arena. Disco, por cierto, que se llama Incertidumbre y que ha surgido, se ha creado en un periodo de mucha incertidumbre. De ahí viene todo esto, porque han sido años complicados con pandemias, encierros, cosas que no habíamos vivido en la vida y que ni habíamos imaginado que íbamos a vivir. Que no sé si va por ahí o no, porque al final la vida siempre, nunca sabemos lo que nos va a deparar. La incertidumbre siempre está. Pero es verdad que han sido tiempos convulsos. Yo no sé si esto ha influido o no,
sí,
en el título, en los
el
temas.
Título, a ver, la canción en sí, la canción que da nombre al EP. Luego los demás temas, pues depende, no todo se centra en eso, pero esa canción sí. Entonces, claro, al final decidimos llamarlo así, porque había ideas que mandaba Javi, o sea, en pleno confinamiento. Mandaba ideas por el móvil, con la guitarra, tal, y ahí yo, pues la letra de esa canción en concreto fui, pues iba hablando de eso, que, pues eso, que nadie se esperaba eso, ¿no? Lo que había pasado. Pero es que luego la incertidumbre, ya después, porque el disco salió hace unos meses, pero ahora mismo... O sea, después ya vino ya en plan, pues eso, la guerra de Ucrania, ahora lo de Gaza, en fin, ya. Y te vas fijando, además pones el telediario y seguramente antes se decía también, ¿no? Esto de, esa palabra se utilizaría mucho. Pero claro, ahora te fijas y constantemente.
Ya.
Se usa, igual ahora más, pero constantemente. Incertidumbre de tal, de cual, bueno. Pues, así que va al pelo. Para los tiempos.
Sí, cada vez más
que vivimos.
Cada vez más cerca del contacto extraterrestre también.
Bueno, pues sí.
Así que sí. Son los tiempos que nos toca vivir. Bueno, y el resto de temas, no sé si podrías también un poquito resumir, ¿no? ¿Qué es lo que te ha inspirado, ¿no?, a la hora de escribir las canciones para el disco? Porque esta, en concreto, nos lo has dicho, ¿no? Y en el resto hay un poquito de todo.
Sí, hombre.
Porque cosas, el de Electro Impulso, ¿no?, que hemos escuchado, habla un poco.
Impulso, pues esa,
un poquito de llegar al éxito, ¿no? Conseguir la meta.
No, ahí habla de amor.
Sí.
Y está un componente sexual también.
Sí.
Todo ligado. Sí, y eso también, esa letra la escribí en el confinamiento. O sea, estoy ahí encerrado y piensas en esas cosas.
Pues fíjate que yo la había interpretado de otra manera, porque parece que es como conseguir un sueño, ¿no? Claro.
Sí, bueno, el sueño, pero claro, está relacionado con eso.
Está relacionado con
el amor.
Conseguir una meta, que no, claro, que nos juntemos en el destino, pero yo podía pensar incluso en la gente, ¿no?, en los fans, en un concierto.
Ah, pues fíjate, eso es lo bonito que...
Joder, lo bonito.
Fíjate, qué guay, que...
Pues qué lejos estaba de la realidad, ¿no?
Joder, eso es súper chulo, eso, que interpretes tú así, ¿no?
No solo te pasa a ti, tranquilo.
No, las sueles dejar abiertas y yo ya cada vez me da más miedo porque me pillo los dedos, ¿no?, a la hora de ponerme a decir qué es lo que pienso. Esta en concreto, pues sí que la ha interpretado un poquito por ahí. La incertidumbre pues también la ha podido un poquito pillar. El resto, un poquito, ¿de qué nos quieres hablar, ¿no? Sin pasado ni futuro, por ejemplo.
Ah, bueno, en este disco creo que las letras son más claras, he procurado también. Esa habla del paso del tiempo, o sea, de aprovechar el tiempo y se centra en eso, ¿no? Uh-huh. Te vas haciendo mayor y te centras en recuerdos de hace años, recuerdos... Esa, sí, y luego, bueno, alguna otra habla de algún desamor,
la
ficticio, la sí. O sea, también lo que es bastante clara. Uh-huh. Y bueno, luego sin pasado ni... Esto, que, perdón, la del cometa, la última.
Sí, como un cometa en el espacio.
Esa habla del amor a la música. Uh-huh. Ahí, ¿no? Cogeré mi guitarra y tal.
Uh-huh. ¿Y el porvenir?
El porvenir, sí. Bueno, el porvenir se centra en... Bueno, un poco así, sí, en decepciones. Habla de... Bueno, todos tenemos decepciones a veces, ¿no? Pero bueno, y del rencor también, de no dejarse llevar por el rencor. Uh-huh. Y eso, el procurar también que no, bueno, no, que no te hagas daño, ¿no? No sé, seguir tu camino sin hacer daño a nadie. Uh-huh. Pero eso sí, se basa mucho en las experiencias de, pues, que puedes tener, ¿no? Pues eso. La ingenuidad,
la ingenuidad que decepción, se va aprendiendo con el tiempo.
Exacto, tú ahí las has dado.
Las decepciones vienen también cuando te creas expectativas muy altas.
Sí, claro.
Yo
claro.
Como ya desde hace mucho tiempo ya no espero nada, hace mucho que pues, no me decepciona casi claro, nada.
A mí mucho menos ya, claro. Pero bueno, es que es eso, hacerse mayor también al final. 10 años llevo con estos. Y con Javi... Lleva desde 2011, empezó el...
Sí, más las bandas que he podido tener anteriormente, de Yves, nos acordamos de Yves. Nosotros te conocimos con Yves, que nos dejó también un gratísimo recuerdo, vamos. Bueno, ponemos algo más del disco, si os parece. ¿Queréis elegir vosotros?
El cometa, venga.
¿El cometa mismo?
Venga, pues como un cometa en el espacio, vamos a hacerlo sonar y seguimos presentando esta incertidumbre, este nuevo EP de estos fantásticos vizcaínos llamados Hoax Attack.
Yeah.
Como un cometa en el espacio, con ese final un poquito más metalero también, ¿no? Que también está el metal ahí presente, ¿no? Algunos os dirán que sois, algunos os dirán que sois muy pop, pero realmente también sois muy metaleros, ¿no?
La batería no está aquí.
Hay de todo un poco. A veces podemos frenar a Michael y otras veces le sale ahí la vena Slipknot que lleva dentro y, sí, sí. Y venga, nos dejamos llevar todos.
Bueno, y hablándonos un poco de cómo se ha mantenido la formación estable, ha habido cambios, ¿no? Me decíais, porque está a punto de venir Gorka, que es vuestro nuevo bajista, ¿no? Me decíais, sí. Pero bueno, nuevo bajista de hace un par de años ya, ¿no?
Sí, hace ya, joder, comentábamos que cómo pasa el tiempo, que parece que fue ayer y ya son 2 años desde que entró Gorka. Y sí, pues ahora aparecerá. Y la verdad que contentos con él, muy bien, ha encajado muy bien.
A la hora de componer los temas también ha influido, porque hemos hablado de la composición de las letras, pero la composición de la música se lleva un poco entre todos, se le aporta algo. O los bajistas no componen, ¿no? Ni los bateristas tampoco.
Bueno. Aquí te puedo decir que todos ponen bastante. A ver, sí que es cierto que estas canciones de incertidumbre pues se compusieron durante la pandemia, básicamente. Como ha dicho antes Xavi, ahí salieron todas las ideas y luego pues ya cuando nos pudimos juntar en local, pues ya les acabamos de dar forma y ahí quedaron prácticamente listas. Entonces cuando entró Gorka, pues esas canciones prácticamente estaban hechas. Igual alguna línea
sí, pero,
de
sí,
bajo.
Hizo sí arreglos que, también, eso es, algún final, nos faltaba un final, pero eran todas realmente, casi todo lo había montado él. Con la guitarra, luego ya fuimos bueno, añadiendo, ¿no?, cosas, pero él pues ahí confinados, alguna idea igual ya también llevaba años también, pero mucho de esas, ¿no? Sí.
Además es que coincidió que justo habíamos sacado el anterior disco, Rimaya, con la pandemia pues apenas pudimos girarlo y ya era como, vale, ¿y ahora qué? No podemos girar, acaban de salir temas, hay que hacer cosas nuevas. Entonces ahí es como nos pusimos a ello.
Sí que es verdad que el plazo ha sido 4 años, como los anteriores discos también fueron 4 años, lo que pasa que la diferencia es que aquellos eran discos y este tiene algún tema menos.
Sí, igual también fue, no sé, al final, antes de Sergio dejar la banda, pues ahí anduvimos, que si grabamos, que si no, y entre el ponte y estate quieto, pues al final no grabamos en su momento. Y bueno, pues cuando entró Gorka ya vimos que era el momento perfecto para dar el salto al estudio y ya dejar grabados los temas.
Aquí lo tenemos.
Justo llega ahora, ¿vale? Estamos hablando de...
Justo ha sido mencionar su nombre y aparecer por la puerta, hablando del rey de Roma, ¿no? Que sí, se dice. Pues cógete este micro que tienes aquí suelto. ¿Qué tienes suelto? Hay uno que está suelto encima de la mesa. Te lo enfocas un poquito hacia ti y nada, estábamos hablando mal de ti. ¿Me escuchas, no? Pero no, esos cascos no se van a escuchar. Ponte otros cascos o directamente... eso sí me escuchas, ¿no?
Sí,
¿me escuchas?
Sí, perfectamente, sí.
Espera, acércate al micro para hablar. Acércate al micro que... un poquito. Ahí, ese.
¿Sí?
Digo, estábamos hablando mal de ti. Yo estaba diciendo que el bajista no compone nunca. De verdad que lo he dicho, ¿eh? Y estos...
Y los bateras, dice.
Estos están defendidos. Se ve que no discutís ni en el local ni nada, que todos son besos y abrazos en vuestro local, porque estos han dicho que no, que este bajista sí compone, que aquí cada uno aporta lo suyo. ¿Es verdad o me han mentido?
Bueno, tanto en este caso, tanto batería como bajista, componer no sé, pero bueno, arreglar... Hacemos lo posible por intentar dejar las canciones lo más arregladitas y lo más bonitas posibles.
Bueno, que al resultado final aportáis todos al final, ¿no? Cada uno un poquito su parte.
Sí, quiero pensar que sí.
¿Se retroalimenta la música con las letras o cómo va un poquito a la hora de inspirar? Porque claro, una canción puede tener una buena letra, si la música no encaja con lo que nos está contando la letra, pues mal vamos, ¿no?
Yo creo que sí, de hecho hay temas, por ejemplo, en el EP, en el último que hemos sacado, en Incertidumbre,
sí.
Hay un tema en concreto que es la respuesta, en el que yo creo que se han retroalimentado un poco, que hay ideas que han ido surgiendo dentro de la composición y la estructura de la canción que han ido surgiendo un poco a raíz de lo que ha sido la letra y sobre lo que iba la letra y sobre... la atmósfera que quería un poquito crear la letra.
De hecho, esa la cerramos con él, contigo. Uh-huh. Nos faltaba un final, no sabíamos cuándo acabarla. Y con Gorka empezó ahí con Slap y con sus historias. Y,
es importante que me habéis dicho que habéis buscado un sonido más cohesionado y que lo habéis conseguido, pero también es verdad que es importante porque, claro, no repetirse. Es decir, ¿cómo conseguimos sonar más cohesionados y no hacer 6 veces la misma canción? ¿No? Porque a veces también puede pasar, de que tan cohesionado quiere sonar uno que dice, joder, hemos escuchado 6 veces el mismo tema. En este caso no es así. Es el arma de doble filo, claro, de decir, vamos a centrarnos un poco más, como habéis querido hacer.
Mira, sobre ese tema yo creo que tenemos la suerte o la fortaleza de ser una banda que se repite bien poco con los temas. O sea, este EP mismamente es lo que dices. O sea, son seis temas que es que no tienen nada que ver uno con otro, al menos igual desde dentro. Igual por fuera se ve otra cosa, pero lo siento como que cada uno es una cosa. Y a la vez, pues un poco esa cohesión total y ese sonido que tratamos ya de, pues bueno, de alinear.
Yo tengo la sensación, de hecho, de que al final mucho de lo que vamos haciendo y tal y como vamos componiendo los temas y tal, muchas ideas vienen de los referentes que tenemos, y al final entre los cuatro aunamos un montonazo de referentes. O sea, es cada uno viene de un universo, de un cosmos musical diferente. Pero da la casualidad también de que, aparte de que cada uno tiene sus referencias, de que hay un montón de cosas que los cuatro compartimos. Entonces, yo creo que eso nos ayuda a dar, o por lo menos lo intentamos, dar un poco de riqueza a los temas que vamos componiendo.
Lo de que cada uno viene de un palo diferente, eso me lo habían contado al principio de la entrevista, pero como sí. No has estado tú, pues tampoco me han engañado por ahí. Bueno, y habéis grabado con Sampe, que habéis sacado un sonido fabuloso. Vamos, el disco suena fenomenal. No sé si es una banda de recargar para nada los temas, pero que cada detalle se aprecie, que cada detalle se escuche, y que aunque sea un disco melódico suene fuerte, o sea, contundente, porque si lo escuchas, la verdad que es melodía, pero tú le pones buen volumen en casa y hay fuerza en el sonido, que es lo importante, ¿no? Yo creo que lo habéis conseguido perfectamente. El disco que mejor suena de los tres que habéis grabado.
Sí, sin duda, estamos muy contentos con el sonido y encima grabar con él, que yo soy fan de, bueno, en euskera mi banda favorita es Spilec, y bueno, estaba yo ahí como un niño con un juguete nuevo, ¿no? Ahí que me firmó un disco y tal. Y encima un tipo muy majo y bueno, que controla muchísimo. Y siendo batería encima, pues Michael disfrutó mucho, claro. Uh-huh. Y sabía un batería y ha sacado un sonido muy potente. Él ya en su momento, como ya sabes, pues fue el que grababa los discos de Pilete, los últimos tres. Uh-huh. Que hubo un cambio ahí de sonido.
Sí, sí, sí.
De hecho, los primeros eran con Lastra, que bueno. También grabamos nosotros con Lastra. Uh-huh. Y sí, joder, la verdad es que este tipo...
Sabe lo que
se hace.
Ha aportado también él, por ejemplo, vosotros lleváis los temas y él le ha dado también un toque, aparte de producir y hacerlo sonar bien. ¿Hay algo que ha cambiado, alguna idea que haya podido aportar él al final al disco?
Igual pues, algún detalle, ahora mismo...
Creo que la forma de terminar la del cometa, como un cometa en el espacio, ¿no? Porque no sí. Lo ha tocado, ¿verdad?
Bueno, y a nivel rítmico yo... creo que tanto a Michael como a mí alguna indicación, alguna idea nos ha dado también.
Sí, de voz también, ¿eh? Me dijo alguna cosa, ¿no? Esto, cántalo así. Uh-huh. Sí, sí.
Pequeños detalles, pero que sí, te aportan. Y que se
bueno, tu voz para lo que era PLT es como muy melódica, no muy limpia. No se te queda... Es mucho más limpia tu voz, ¿no? Que
sí,
la de...
sí, es más, es más limpia, sí.
¿Cómo ves tú esto? Porque hemos pinchado mucho metal extremo al principio, una voz tan limpia como la tuya, esto de la guturalidad en el metal, ¿es algo que te gusta, que te llama la atención? Porque hay gente que no es capaz de hacerlo y precisamente por eso le llama la atención. Y hay gente que directamente lo evita. Lo digo porque, claro, podría ser que en algún momento... Tú hay veces que sí desgarras un poquito la voz, pero bueno, dentro de tu estilo, ¿no? Pero...
Quiero rasgarla más. De hecho, ayer mismo fui con una chica, una profe de canto, quiero, pues eso, modificar cosas, perfeccionar cosas. Sí, me gustaría rasgarla más. No solo escuchar yo música así gutural. A ver, sí que Sepultura, el Roots, pues sí, parece una barbaridad. Pero escucho muchas muchas bandas que en las que veo que en momentos concretos sí que rasga la voz, ¿no? Claro. Nunca voy a cantar como Hetfield, me lo dijo una profe de canto hace un montón de años, cuando empecé. Ya me dijo, tu voz es que es como es, ¿no? O sea, tu voz tú nunca vas a cantar como... Pero bueno, rasgarlo en un momento que otro sí que es algo que quiero forzar
hacerlo un poquito más agresivo.
Sí, un poco, por momentos. Sí.
De todas formas, espero que no suene arrogante lo que voy a decir, pero Javi nunca va a cantar como Hetfield. Pero, Xavi, perdón. Pero Hetfield nunca va a cantar como Xavi tampoco. Es, al final cada uno tiene su propio estilo y...
Y tanto, yo creo que Hetfield se cargó el espíritu de Metallica cuando aprendió a cantar, así que fíjate lo que te digo. No sé si es sacrilegio esto, pero para algún cantante sobre todo, pero verdad, cuando empezó
para
a hacer...
Mí es, buah, canta que es una burrada, pero bueno, sí, en Metallica siempre hay opiniones, hay polémicas, a mí es que me gusta, yo adoro todo lo que hace Metallica.
Ya no me suena cabreado ya. Entonces a mí me gustan los Metallica, el Master of Puppets de aquella época, que cantaba con ese genio, ¿no? Y eso es como que se ha perdido. Pero bueno, eso ya es cosa mía. Tú vas al contrario, tú parece ser que al final vas a ganar el genio, ¿no?
Un poco al
contrario que suele ser habitual, que nos vamos reposando con la edad, en nuestro caso igual os vais haciendo más duros con la edad.
A mí me decía precisamente tu primo, que este de Pantera, ¿no? Que con los años se ha vuelto más bestia.
Anselmo.
Sí, que no es lo más habitual. Sí. Eso me decía él, que con 40 y pico se volvió más.
Igual también porque tiene la voz tan destrozada que vete tú a saber.
No sé.
Es que aquí todo tiene su truco también, ¿no? También Leo Jiménez cada vez se ha hecho más panteresco, ¿no? Más. Y también es evidente que su voz ha ido cambiando con el tiempo. Igual se ha acoplado a lo que podía hacer en ese momento, pero tú la voz limpia que conservas la sigues teniendo igual que la primera vez que te escuché. Eso es que eres un buen cantante. Otros se la van destrozando por el camino. Bueno, el disco salió hace, ¿cuánto tiempo salió? Hace unos meses ya, ¿no?
El 1 de agosto. Joder, que fíjate que es de coña, no queríamos sacarlo en verano, y al final las circunstancias, pero ya acojonante, o sea, el 1 de agosto.
¿Y la respuesta que habéis tenido, cuál ha sido? ¿Cómo la valoráis? ¿O qué habéis conseguido hacer con el disco? Bueno, si es que teníais en mente, ¿no? Un poco, porque aparte de la satisfacción de sacar un disco, pues yo qué sé, igual no hay unos planes muy concretos, no estamos hablando de una banda, pues yo qué sé, vamos a decir profesional que diga, ahora disco, ahora entrevistas, ahora gira, luego segunda parte de la gira, luego festivales, ¿no? Es diferente, ¿no? Pero vosotros, ¿qué respuesta habéis encontrado?
Mira, con este disco sí que teníamos en mente una pequeña planificación de, oye, venga, vamos a sacarlo en un momento, pero ya tener pues un videoclip preparado y más adelante otras cosas y tal, y al final pues lo típico, que si la portada se nos retrasa, que si el videoclip no tengo la cámara, que si no sé qué, que si las mezclas tardan más de lo previsto, y lo que igual tenía que haber salido el año pasado pues al final sale esto. Bueno, ahora ya estamos en 2024.
Si lo grabamos en julio de 2022.
O sea,
empezamos a grabarlo,
las mezclas se hicieron pues ya tarde, finales del 22. Y luego, pues eso, que si la portada, que si no sé qué, se nos empezó ahí a acumular retrasos.
La portada la dejamos para el final, eso fue el único error, digamos, de organización.
Total, que de lo previsto a la realidad, pues se fue un poco todo al garete. Y la verdad es que perspectivas, o sea, tampoco teníamos ahí demasiadas...
Sí, pero sobre todo el que haya escuchado que os haya dicho, oye, pues lo habéis hecho de puta madre, ¿no? Lo habéis hecho muy bien.
No, eso sí.
O al contrario, sí, igual hay alguno que os ha dado un palo, ha dicho pues, que...
No, a nivel sonido y cómo están las canciones, yo creo que estamos todos muy más que satisfechos. Luego ya, pues si quieres ponerte quisquilloso con el tema de no, los tiempos, tienes que sacar 2 semanas y después un single y después un no sé qué, pues todo eso no hemos cumplido nada de lo que igual podíamos haber pensado.
Bueno, pero hemos ido sacando videoclips también según y soltando temas.
Sí, con este...
Y la mitad del disco pues tiene videoclips.
Eso es, que montados, tienen, sí.
Montados algunos, por cierto, por aquí el señor Javi, el guitarrista, que se ha pegado un curro de con 2 videoclips de la pera, vamos.
Como siempre no me hago los deberes y los videoclips no los suelo ver. Soy de escuchar música y no ver mucho la pantallita. Pero bueno, han sido videoclips trabajados, entiendo, o...
Bueno, son los primeros que hacemos nosotros, entonces pues para nosotros han sido un trabajo inmenso, pero el resultado luego probablemente pues tampoco es para tanto. Pero aún así contentos y con ganas de seguir aprendiendo, pues aquí me has visto antes que traía la cámara con un estabilizador y tal. Ahí estamos aprendiendo y con en mente seguir haciendo nosotros.
Pues seguro, ya los veré porque seguro que están brutales los videoclips. ¿De qué temas habéis elegido? Porque claro, igual es un disco que cada tema podía tener un videoclip. Habéis hecho la mitad... Y perfectamente, decir que haya un single, no sé si podemos decir que hay un tema, que es el single, o 2 que son los que van a quedar para cuando lleguéis a los 50 años de historia, que no os lo habéis quitado nunca del repertorio, no sé. Yo creo que los 6 temas, ¿no? Dan para
es
ello.
Que estamos tocando todos los temas.
Sí, es, en ese sentido, es, no sé, supongo que al final cuando sacas un disco que son 10, 12 temas es más sencillo hacer una selección de decir... Este pega más, este pega mejor, este es más... pero al final cuando son 6 temas y los hemos como trabajado mucho y no sé. Uh-huh. Desde ese punto de vista es como una cosa, un trabajo muy compacto y es cada uno de los temas nos... pues como que cada uno de ellos le tenemos mucho mucho cariño, la verdad.
Bueno, le decimos adiós a Javi, que se tiene que marchar. Es un grupo que uno se marcha antes y otro llega tarde, pero no pasa nada, porque el cantante lo tenemos aquí. Xavi es el que permanece aquí firme. No, de verdad, que cada uno tiene su vida y evidentemente pues agradecemos que estéis aquí hoy con nosotros en la radio. Bueno, habéis hablado un poquito de la portada, descifrándolas un poco. Si tiene mucha mucha historia, ¿cómo la interpretamos? Que para mí sigue siendo algo fundamental el artwork, vamos, o sea, que un disco tenga lanzamiento, que tenga portada, que tenga algo físico, que tenga una imagen, la música es lo que escuchamos, pero también es lo que vemos, aunque yo no haya visto los videoclips, pero sin embargo las portadas de los discos sí que me suelo fijar en ellas. ¿Qué historia tiene un poco la portada?
Pues, bueno, al final el EP, el nombre que tiene el EP es Incertidumbre, que es uno de los temas del álbum. Y al final es un poco friki lo que es el concepto de la portada, pero la portada lo que representaría sería el gato de Schrödinger. Uh-huh. Que es, bueno, el gato de Schrödinger es una especie de experimento mental que...
El gato que está metido en la caja, ¿no?
Exactamente, sí. Exactamente. Sí, que sí, es, sí. Al final es juega un poco con la idea de la incertidumbre. Es Schrödinger lo que hacía era utilizar el tema del gato para explicar cuál era el principio de incertidumbre de indeterminación de Schrödinger. Entonces, de alguna manera, ese gato lo que hace es... unir el disco a lo que es ese concepto, el concepto de incertidumbre e indeterminación.
Si le pillaran hoy con la ley de maltrato animal y demás, de protección animal, madre mía, porque si abres la caja te cargas el experimento, claro.
Sí.
No sabes si el gato está vivo o está muerto.
No sabes si está vivo o está muerto.
Bueno, y lo que no se preguntó directamente es por qué seis temas, porque no había más, porque queríais que fueran seis... Que no sé, a veces tiene historia o no tiene historia, sin más. Hay veces que es intencionado y veces que es bueno, pues es lo que teníamos. Ya está.
Sí, es que es lo que teníamos y había ganas de grabar. Porque al final, el otro fue grabado en enero de 2019. Y claro, con la pandemia, esto, lo otro. No sé, y es que es lo que teníamos. Porque la otra vez tuvimos esa presión de hay que sacar un disco, un largo, ¿no? 10 temas. Y trabajar así también, ¿no? Decir, venga, pero dentro de unos meses, venga, otra más. Necesitamos una un poco más cañera para que fluya el disco. Al final dijimos, mira, tenemos estas. Había ganas. Claro que habría sido ideal seguir, ¿no? Para crear igual un concepto más, bueno, de disco, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, pero muy contentos porque ya, como ya te hemos dicho, está más uniformado que nunca, según nuestra opinión, de sonido, de estilo y... Pero eso, eran las ganas. Uh-huh. Es que si no, ¿qué esperas? Claro, tampoco te dedicas a esto 8 horas al día, ¿no? Uh-huh. Y si no, habría que haber esperado, qué sé yo, un año más. O no sé, pues
yo,
nada.
Yo ello. Creo, bueno, no sé, corrígeme si me equivoco, es ahí, pero yo creo que también tenía que ver con el hecho de sacar el disco y decir, bueno, aquí empieza una etapa nueva. Una etapa nueva en el sentido de han pasado los 2 años y medio, 3 años que hemos tenido de COVID. Bueno, he entrado yo.
Sí, sí, claro.
Entonces teníamos esos 6 temas y hemos dicho, bueno, pues de alguna manera vamos a utilizar esos 6 temas para decir al mundo que aquí estamos y que lo que estamos haciendo ahora mismo es esto.
Y el disco lo habéis presentado ya, ¿no? En directo, ¿habéis tocado en algún sitio?
Sí, ¿no? Sí, hemos dado en un año hemos dado unos 13 conciertos, la verdad, que para ser una banda...
¿Y todavía no os he visto con este disco? Pues tendré que veros pronto, ¿no?
Pues sí, pasa que muchos conciertos os dimos... antes de que hubiese salido, porque claro, como hubo todo ese tema, ¿no? De que se alargó, pues al final, por lo que sea, pues no se pudo sacar antes, entonces íbamos dando bolos.
Sí, de hecho algún tema igual lo vi en directo yo, ¿no? No vi
alguno, de esto, no.
¿No adelantasteis alguno? ¿En alguno que os vi en la group?
En la group aquella que estabas,
bueno, este,
no había,
tengo
nada,
nada. Tengo una memoria que yo qué sé. Me invento recuerdos y otros los
nos viste, me acuerdo que sí.
Sí, yo me acuerdo, eso es lo que me acuerdo. Y no sé por qué, me daba que igual habéis tocado algún tema nuevo. Igual ha sido un flash así,
no.
que es falso. Es un recuerdo falso que me han inculcado.
Pero eso, sí que fuimos sacando los videoclips. O sea, la mitad del disco a medida que íbamos dando bolos. Y ha sido un poco raro, porque al final sacas el disco... en 1 de agosto y después de ello pues habremos dado 3 bolos, uh-huh. pero habíamos dado ya con este disco, habíamos dado igual 10. Pero bueno, ahora vamos a ir a Madrid en breve a tocar una salita de ahí, uh-huh. y...
Pues está muy bien, todo llevándolo vosotros mismos, porque aquí no hay ni managers, ni... Que a veces en lugar de managers son manganers.
Exactamente.
Así que, hay que tener cuidado con quién se trata y tener confianza y saber con quién tratas, porque si no, bueno, trabajando solo uno mismo, pero claro, no tienes igual ni los contactos, ni la capacidad y la vida de cada uno, se hace complicada, ¿no? Es la lucha del día a día de una banda autoeditada, ¿no?
Sí, bueno, aquí dentro todavía queda un tiempo, pero el 19 de abril tenemos agendado en Galdacao, en Urki, en el bar Urki, un bolo también.
Sí.
Entonces ahora mismo tenemos esos dos en proyecto.
¿Cuándo tocáis en Urki? ¿Sabéis la fecha?
El 19 de abril.
A ver si puedo pasarme por ahí, que es un bar que para tocar está muy bien.
Sí.
O sea que, bueno, a mí por lo menos me gustó, igual algo a vosotros y a saber qué experiencia tenéis, pero vamos, yo creo que estaba bastante bien. Así que nada, por mi parte poco más que añadir. Bueno, no tengo los créditos del disco, no sé si me pierdo algo importante, si hay alguna cosa especial, alguna colaboración. Vosotros y ya está.
A nivel de lo que suena somos nosotros y con la producción de Champi ya está, no hay nada más.
Porque a veces también ya sabes que esto de que colabore alguien, como que da ahí.
Sí.
Para mí lo importante tiene que ser la banda, pero es verdad que tenemos que colaborar no sé quién. Y digo, no me jodas, ¿le estás quitando protagonismo a la banda realmente o se lo estás dando, ¿no? Porque luego encima esa colaboración falta en directo. Pero vosotros sois demostraros llanamente cómo es Hoax Attack, ¿no?
Sí, somos nosotros, y además esta vez Javi metió coros, que alguna vez metió un poquito en el primer disco, pero y eso ha sido también muy chulo.
Sí, si tuvieras que hacer un dueto con alguien, ¿con quién te apuntarías a hacer un dueto en un próximo disco de Hoax Attack? Igual,
¿con quién? De eso lo hemos hablado, fíjate, con Javi lo hablé, estoy un poco espeso, ¿cómo se llama? Pomeray, que nos juegan, me gusta mucho. Hemos tocado con ellos, no sé si les conoces.
Sí.
Hemos tocado con ellos y...
Hace muy buenos.
Y nos llevamos muy bien.
Sí.
Y bueno, lo que acaban de sacar, tengo que escucharlo más, pero...
Pues yo creo
que... Hay alguna canción que es tremenda, tremenda.
Es otra cosa que tengo borrada. No sé si no llega a entrevistarles incluso, pero hace la tira de años.
Muy buenos.
Y les vi en la Edasca, creo recordar.
Sí. Pues con el cantante, no me acuerdo ahora el nombre, tiene una voz así más grave, digo, joder. Que andan castellano también, digo, fíjate. Sería interesante, por ejemplo, ¿no?
Y si tuvieras la posibilidad.
Con Kepa de. Perdona.
Sí, sí.
Kepa, que también.
Mary Rockins.
Sí, que tocaba la Mary Rockins, uh-huh. y estaba Niñois.
Sí.
Con Niñois tocamos, éramos, bueno, banda hermana, ¿no? Uh-huh. Con Kepa podría ser también. Sí, son cosas que le hemos hablado.
¿Y si pudieras elegir un artista internacional, el que sea, de cualquier parte del mundo?
Para hacer un dueto.
Sí, porque son muy cercanos y no piden nada, no cobran ni nada. Y
igual se ofrecen,
¿no? Oye, yo quiero colaborar en el próximo disco de Hoax Attack, ¿no? De hecho, voy a decir a los dos, tú que me imagino que qué vocalista, y a ti te puedo decir que qué músico te gustaría que apareciera ahí colaborando en un disco de Hoax Attack, no sé. ¿Eh?
Joder, pues es revivir a Freddie Mercury y a ver qué.
Joder, ya. ¿Y alguno que esté vivo?
Joder, pues no sé, Ian Astbury, por ejemplo.
Está feo que hable por él, pero yo creo que le gustaría hacer con Bruce también.
Bruce Springsteen, hombre, a ver, sí, preguntado así, si lo piensas, hombre, sin duda, con Bruce Springsteen. Sí.
¿Y tú tienes alguno? ¿Tienes algún, no sé si...?
La verdad es que no, es de hacerlo, la verdad es que lo haría más por un tema de dar un poco más de visibilidad a las canciones.
Por llamar la atención.
Sí. No porque sea una cosa que me haga especial ilusión a mí, la verdad.
Claro, porque estamos en un océano tremendo donde para encontrar a los peces que hay peces que pueden ser muy buenos, pero claro, es que hay que encontrarlos en ese océano. Y a veces, claro, cuando llamas la atención porque pones algo como que brilla mucho y tal, pues ahí es cuando alguien se fija, ¿no?
Claro,
y
que
al final es el reclamo.
Si es que te metes en YouTube y ahí hace poco veíamos a una chica que habla de todas las locuras que hay que hacer, puede hacer uno, ¿no? Para promocionarse.
Claro.
Y una de las ideas, a veces siempre sacas alguna cosa, decía, pues eso de hacer colaboraciones.
Sí.
Y fue cuando dijimos, fíjate lo que dice esta chica, pues.
Sí, porque ya, es que ya ni desnudándote en el escenario llamas la atención, ya, ¿eh?
Ya, vamos.
La verdad está la cosa difícil en ese sentido, pero bueno, para mí el disco y Hoax Attack destaca por la calidad que tiene. Esta incertidumbre, yo es un trabajo que recomiendo, como sigo recomendando Rimaya e Indulgencia, lo sigo recomendando. porque creo que son pues, tres grandes obras. Y lo que espero es que en el futuro estemos presentando el cuarto disco de Judas Attack por aquí.
Sí, tenemos ya unos cinco temas, no del todo montados, pero y ese ya estamos
será,
haciendo
está,
ya.
Ya será disco, ¿no? Ese va a ser disco.
Sí, sí.
Ya
sí,
va,
sí.
Va a ser con más temas, que bueno, que estos sistemas de todas formas a mí me saben a gloria, ¿eh? O sea, que también... También hay que
decirlo. Muchas gracias.
Así que por mi parte, pues poco más. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, pues añadirlo para terminar. Y luego ponemos un tema del disco, que no sea evidentemente ni Electroimpulso, que ya lo hemos puesto, y ¿cuál es el otro? Y el último, el cometa, vamos, como un cometa en el espacio.
¿Qué dirías, Gorka? ¿Qué dirías? ¡Que vengan a vernos!
Sí, no sé, si, tenéis, bueno, eso... si tenéis algo en venta en segunda mano, también podéis decirlo. Podéis decir lo que queráis. Saludar a la familia, lo que queráis. No, de verdad, si me he dejado algo fuera la entrevista, pues soy muy malo entrevistando.
¿Qué
va? Buenísimo.
Yo solo sé hablar, yo no sé hacer preguntas ya.
Yo efectivamente me gusta lo que ha dicho, ¿sabes? Que vengan a vernos, que al final yo creo que lo hemos olvidado un poco, pero la experiencia de ir a ver una banda en directo y de descubrir una banda emergente y de ver temas que no conoces de una banda emergente es que mola mucho. No sé por qué, yo creo que últimamente la tendencia que tenemos todos, y me voy a incluir a nosotros también, es el de quizá ir a menos conciertos, pero en los pocos conciertos que vamos, pues gastarnos 100 pavos, pues no es necesario. O sea, igual por 5, 10, 15 pavos podemos ir a ver a una banda emergente, ver un concierto cojonudo y...
Por supuesto. Y es ahí donde está la realidad de la música. Si luego
sí,
tú
efectivamente.
Ves, viene Iron Maiden, 80 euros la entrada, 45 euros sí. La camiseta. El cachi está no sé cuánto. Te compras el último disco en vinilo y son 40 euros también.
Pues sí, ahí, bueno, yo me dejo pasta. Pero también voy, si me gusta una banda, digo, como Pomera y poderlo poner en ejemplo, pues voy. O sea... Sí.
El tema es poder controlar. Algunos que vamos controlando muchas, lo que no podemos estar es en 4 o 5 sitios a la vez. Es lo que no, es el problema que tenemos, porque por conciertos y por buena música yo creo que no será cada... Iba a decir cada fin de semana, pero bueno. Es que en Bilbao si te lo propones tienes un concierto hasta diario. Sí. Si buscas, ¿eh?
Sí, entre miércoles y domingo yo estoy de acuerdo.
Que no. Sí. Yo estuve el lunes viendo a Suffocation. Otra cosa es que, claro, ponemos a Suffocation al lado vuestro... Y claro, sois la noche y el día, claro, no se puede comparar estilísticamente, aunque aquí en este programa entre, ¿no? Pero yo los estuve viendo un lunes y menuda entrada que tenían, claro. Estamos hablando de un grupo grande dentro de su estilo, pero que si buscas entre La Nube y otros locales, seguro que puedes encontrar casi de lunes a domingo en Vizcaya algún concierto, aunque sea pequeño, pero fijo. Y por supuesto el fin de semana ya es, tienes hasta alguna vez se ha hecho alguna lista y había hasta 30 conciertos, no sé cuántos, el mismo día, o sea que fíjate. Bueno, pues nada más, entonces, ¿qué ponemos? ¿Qué tema os gustaría que pusiéramos? Y cerramos entrevista y programa.
Sí, ponemos Incertidumbre mismo, el...
Sí, claro, sí, buena idea.
Incertidumbre, que como digo, habla, bueno, queda claro que habla de estos tiempos que hemos vivido, siempre hay incertidumbre en la vida, como hemos comentado, sí. Pero sí que es verdad que hemos vivido una época que no estaba en los planes de nuestro recorrido vital, vamos. Pues con ello cerramos. Incertidumbre, gracias por haber estado aquí, Judas Attack.
Muchas gracias a ti, como siempre.
Muchas gracias.
Y nos vemos en un futuro y a nuestra audiencia. Pues
seguro.
Hasta la próxima.
Incertidumbre, si quieres ya un tormenta.